Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El Ministerio del Interior desalojó de forma pacífica anoche los 9 centros educativos que gremios estudiantiles de formación en educación venían ocupando desde el lunes en todo el país, con reivindicaciones que incluyen rechazo a la reforma educativa del gobierno y reclamo de mayor presupuesto y mejoras edilicias. La decisión de pedirle al Ministerio del Interior que procediera a desocupar estas instituciones fue tomada por el Consejo de Formación en Educación, respaldado por la mayoría del CODICEN de la ANEP.
Los operativos sucedieron de manera normal y sin inconveniente, según informó al observador Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de esa cartera. El jerarca dijo que en cada local se elaboró un acta donde se detalla la actuación policial.
Tras el último de estos desalojos esta madrugada, concretamente en el IPA, Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, González señaló que todo se desarrolló con respeto, mucho diálogo y total paz.
El presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Piciquilo, explicó anoche en conferencia de prensa los motivos de la decisión del pedido de desocupación.
Nosotros consideramos que esa medida es una medida ilegal, y que no favorece al diálogo constructivo en base a los principios democráticos y basados en un régimen republicano. ¿Por qué entendemos que es ilegal? Porque no permite el goce de los derechos a estudiar y a trabajar de aquellos estudiantes que no comparten la medida y de los docentes y funcionarios a cumplir su desempeño en el lugar de trabajo. Y eso está establecido en el artículo 7 y 8 de la Constitución de la República y en el artículo 1 y 2 de la Ley de Educación.
El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, manifestó que las autoridades decidieron ratificar plenamente el planteo del Consejo de Formación en Educación y la imperiosa necesidad de defensa del derecho a la educación y al trabajo.
Para mañana viernes está acordada la instalación de una mesa de negociación entre los gremios y las autoridades.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., negó rotundamente ayer cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marcet.
Más temprano, MBD Noticias, el noticiero de TV Ciudad, informó que en noviembre del año pasado, H. se reunió con Alejandro Balbi, el abogado de Marcet, mientras este se encontraba preso en Dubái, donde había sido detenido con un documento paraguayo falso.
A raíz de la difusión de esa noticia, H., a través de su cuenta en Twitter, admitió la reunión, pero sostuvo que Balbi se limitó a consultar la fecha de envío de valija diplomática para que le llegara a su cliente el pasaporte que estaba solicitando.
Según MBD Noticias, en sus comunicaciones con el consulado uruguayo en Dubái, Balbi invocó el nombre de H. para acelerar el trámite. Sobre esto, la vicecanciller aseguró que el abogado en ningún momento le pidió que interviniera para agilizar el proceso.
El fiscal de corte Juan Gómez dijo que esperará el resultado de la interpelación a los ministros de Interior Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo para definir si inicia una investigación penal, una investigación de oficio, por la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet.
El pase a la justicia puede ser una consecuencia de la interpelación, dijo Gómez. Obviamente que estoy al tanto de lo que se viene publicando en la prensa. No es algo que esté descartado ni mucho menos, pero vamos a esperar a la interpelación del lunes, afirmó hablando con la diaria.
El goteo es permanente, ¿no? En este caso, todos los días nos enteramos de algo más. Hoy, por ejemplo, surge una serie de novedades. Una de ellas, que el gobierno modificó el año pasado el decreto que, según el propio Poder Ejecutivo, avaló dar el pasaporte a Marcet. Ahora, cuando lo cambió, no modificó los requisitos judiciales.
En referencia al decreto del gobierno de Mujica, el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había dicho días atrás en rueda de prensa lo siguiente.
La normativa está mal hecha y la estamos cambiando. Esto no va un poco a contrapelo de la prédica que tiene este gobierno de ir contra la lucha del narcotráfico.
Sí, lo que no sabíamos es que estaba este decreto vigente que llevaba a flexibilizar los requerimientos para poder dar un pasaporte. Entonces, ese decreto habilitaba a la posibilidad de que pudiera acceder al mismo. Y eso es lo que estamos cambiando ahora.
Sin embargo, según consigna hoy el semanario Búsqueda, el Ministerio del Interior sí estaba al tanto de la existencia del decreto. Incluso modificó dos de sus artículos el año pasado. Lo hizo tras una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos que establecía que el artículo 22 vulneraba los derechos de las personas en situación de discapacidad por exigirles una autorización expedida por un juez para iniciar el trámite de solicitud de pasaporte.
Esta crónica señala que, en coordinación con Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, entonces liderado por Jorge Larrañaga, derogó el artículo cuestionado en enero de 2021 y modificó otro. Los cambios llevan la firma de Larrañaga, Bustillo y el presidente Luis Lacalle Pou. La policía uruguaya participa ahora en una búsqueda internacional de Marcet a partir del requerimiento de Paraguay. Fuentes policiales citadas por Búsqueda indicaron que su retorno a Uruguay es una utopía y que consideran que puede estar escondido en África, continente donde mantiene contactos por ser parte de su operativa de droga como escala de cocaína que viaja a Europa en su destino final.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, comunicó a la bancada de su sector político Ciudadanos, del Partido Colorado, su rechazo a la nueva forma de financiamiento de la Universidad de la República que había sido acordada horas antes en la bancada de la coalición de gobierno en diputados.
Recordemos, el martes de noche, legisladores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda decidieron que un porcentaje del ingreso que recibe el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA, a través de un impuesto, vaya para la UDELAR como forma de compensar en parte la pérdida prevista en la rendición de cuentas por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad.
Anoche, a la salida de la reunión con Ciudadanos, el ministro Matos dijo en rueda de prensa que le comentó a la bancada colorada su desacuerdo con esa fuente de financiación propuesta porque entiende que sería de alto impacto para la acción que tiene el INIA. Tampoco está de acuerdo con la iniciativa que propone recursos de financiación del Instituto Nacional de Carnes en referencia a la partida prevista para proyectos de ciencia, innovación y tecnología.
Matos argumentó, esto significaría, en forma indirecta, incrementar los tributos al sector agropecuario, porque estas instituciones, que tienen un cometido y funciones específicas bien claras por ley de investigación agropecuaria y de la promoción de nuestras carnes, respectivamente, se financian, dijo, básicamente con aportes del sector agropecuario. Si nosotros desviamos la recaudación de estas instituciones para otras finalidades, que no las voy a discutir, dijo, todos queremos que existan más recursos para la Universidad de la República. Bueno, por eso no estamos de acuerdo, insistió el ministro.
Mato señaló que se volvió a manejar la fuente original de financiamiento para la UDELAR que había planteado la coalición, o sea, utilidades del Banco República para el Fondes.
La coalición todavía no definió y se espera que lo haga hoy para cuando en la Cámara de Diputados se vote justamente el inciso relativo a la Universidad de la República.
El oficialismo votó en el Pleno de la Cámara de Representantes la modificación del artículo 56 de la Ley de Medios.
El Partido Nacional volvió a presentar la derogación total de la norma, pero esto no prosperó porque no contó con los votos de Cabildo Abierto ni del Partido Colorado.
La derogación total, por la que bregaba el presidente Luis Lacalle Pou, fue apoyada solamente por 31 votos de 96 diputados presentes. O sea, la votaron toda la bancada blanca más Iván Posada, el Partido Independiente. De esa manera no fue aprobada, pero ocurrió lo que Lacalle Pou también buscaba, ¿no?
Sí,
que,
en el oficial.
Que quedara consignada la votación, cómo había votado cada uno. O sea, no salió, pero se sabe cómo votaron.
En el oficialismo sí hubo consenso para sustituir el artículo 56 de la Ley de Medio que prohíbe a los cable operadores brindar servicio de Internet y fue declarado, recordemos, inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Con la modificación que se propuso, el artículo 56 quedó redactado así, comillas, los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia. Además se agrega, los servicios referidos en el inciso anterior deberán resultar técnica y jurídicamente factibles conforme a la normativa vigente.
En defensa del voto afirmativo de la bancada del Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani dijo que se optó por acompañar la iniciativa planteada por Cabildo Abierto en virtud de un principio cardinal que es la igualdad, y afirmó que con el voto afirmativo no se buscaba favorecer a nadie ni a ningún dueño de un canal de televisión.
En la oposición, el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos señaló que se había votado una redacción que también viola la ley y que también será declarada inconstitucional, según vaticinó. Son las 7 y 22 minutos ahora.
Pasamos al panorama internacional.
Estados Unidos cree que China intensificará su coerción militar, diplomática y económica sobre Taiwán, según afirmó el principal diplomático de Washington para Asia Oriental, poco después de las maniobras militares de Pekín alrededor de la isla.
Aunque nuestra política no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la creciente coerción de Pekín, declaró Daniel Kittenbrock, que fue enviado de Washington a Asia Oriental. Estas acciones, dijo, son parte de una campaña de presión intensificada para intimidar y presionar a Taiwán y socavar su resistencia, agregó.
Washington anunció ayer planes para iniciar un diálogo comercial con Taiwán en una muestra de apoyo a la isla ante las maniobras chinas, pese a que no tiene relaciones formales con el gobierno de Taipei.
Taiwán vive bajo la amenaza constante de una invasión china que considera a la isla como parte de su territorio y ha dicho que la va a tomar un día. Este jerarca del gobierno estadounidense adelantó que Washington responderá con pasos tranquilos pero decididos para mantener el estrecho de Taiwán abierto y pacífico.
Ahora vamos a la interna de Estados Unidos, a la interna político-partidaria, diría más, la interna del Partido Republicano. Allí, en Estados Unidos, la legisladora Liz Cheney, dura crítica de Donald Trump, no podrá volver a postularse al Congreso en noviembre porque perdió la elección interna del Partido Republicano en el estado de Wyoming frente a Harriet Hageman, que recibió, en cambio, el incondicional apoyo del exmandatario. Esta votación en Wyoming era un medidor de fuerzas dentro del Partido Republicano. De un lado, la derecha más tradicional, representada por Liz Cheney, pro armas, antiaborto, y del otro, los seguidores de Trump, que, entre otras cosas, aseguran que las elecciones de 2020 estuvieron arregladas, identificadas justamente con el otro candidato. Ayer, en las últimas horas, al reconocer su derrota, Liz Cheney prometió hacer todo lo posible para evitar que Trump vuelva a encabezar el gobierno de Estados Unidos, sin aclarar a qué se refería concretamente, aunque hay especulaciones de que puede optar por presentarse ella misma como precandidata presidencial. ¿Qué pasa? Esta mujer ha sido como una piedra en el zapato de Trump desde que se integró al comité de la Cámara que investiga si Trump desempeñó algún papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021. Liz, que es hija del ex vicepresidente Dick Cheney, copreside esa comisión de representantes, convencido de que Trump faltó a su deber durante aquel ataque. En respuesta, ¿qué ocurrió? Bueno, el ex presidente de Estados Unidos ha multiplicado sus ataques contra ella, a la que calificó de desleal, belicista y fracasada, y en cambio dio todo su apoyo a quien era su rival en esta elección. Ayer justamente Trump celebró, ¿no?
Sí, celebró, calificó como un resultado maravilloso para Estados Unidos. Ahora puede finalmente desaparecer en las profundidades del olvido, dijo.
Vamos a Colombia ahora. El presidente Gustavo Petro pidió una tregua a los grupos armados para que los militares puedan ocuparse de salvar gentes en la temporada de lluvias que se avecina.
Durante una visita a Villavicencio, el mandatario presentó el plan de su gobierno, que asumió, recordemos, hace 11 días, para enfrentar a largo plazo las temporadas de lluvias, pero indicó que hay que prepararse para la fuerte oleada invernal que se avecina en los próximos 3 meses por la llegada de La Niña. En ese sentido, mencionó a las fuerzas de seguridad como instituciones encargadas de las tareas de rescate y asistencia y pidió la colaboración de los grupos armados.
Yo esperaría de las organizaciones que andan en armas por ahí que de alguna manera estas palabras les llegaran anunciando la gravedad de lo que se avecina. Porque si estamos en medio de una oleada invernal donde toca salvar gentes, qué terrible sería que además el cruce de los disparos impidiera la labor. en muchas regiones de Colombia.
Ya hemos informado, el nuevo gobierno, el de Petro, se encamina a retomar conversaciones de paz con la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, y abrió la puerta a la posibilidad de negociar beneficios judiciales para los integrantes de otros grupos armados.
El ELN manifestó su intención de participar en esas negociaciones y ayer, como muestra de un gesto humano unilateral, liberó a 6 uniformados del Ejército y la policía que mantenía secuestrados.
Siete y 28 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El fiscal de corte, Juan Gómez, fue respaldado unánimemente por el sistema político ayer, luego de que compareciera durante casi 3 horas ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado.
Gómez había sido citado a instancia de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que le criticaba los criterios que se manejan para evaluar la conducta de los fiscales, particularmente por el sumario que se le abrió al fiscal Raúl Iglesias, tras haber archivado cerca de 300 casos referidos a delitos sexuales.
Hablando en rueda de prensa, el doctor Gómez dijo que les explicó a los parlamentarios cuáles son las potestades disciplinarias que tiene la Fiscalía.
Los fiscales actúan con total independencia técnica, son responsables del ejercicio de esa independencia y cuando violan alguna de las disposiciones que hace a la responsabilidad que tiene, puede ocurrir procedimientos disciplinarios.
La senadora Bianchi, por su parte, hablando con La Diaria, confirmó el apoyo al fiscal de corte, pero comentó que lo hace con una salvedad. Dijo, le habíamos dado la carta de crédito y esperábamos que estuviera a la altura de las circunstancias, y yo le dije que mi carta de crédito está abierta porque quiero empezar a ver cambios en Fiscalía.
El presidente de la comisión, el senador Frente Amplista Charles Carrera, afirmó que, así como hace más de un año, el fiscal de corte fue nombrado como fiscal adjunto por unanimidad, hoy quedó claro, dijo, que el sistema político en su conjunto lo respalda.
El Ministerio de Trabajo entregó al sindicato y a empresas de aplicaciones un proyecto de ley destinado a regular condiciones de trabajo que no se pronuncia en cambio sobre el tipo de vínculo laboral.
El documento al que accedió en perspectiva plantea que las empresas deberán informar a los trabajadores sobre los sistemas de monitoreo que utilicen y ser transparentes respecto al uso de algoritmos. También deberán explicar a los trabajadores cualquier decisión tomada o respaldada por un sistema automatizado que afecte significativamente las condiciones de trabajo. A su vez, en caso de accidente laboral de trabajadores autónomos, las empresas titulares de plataformas digitales serán consideradas como patronos.
El presidente del Sindicato Único de Repartidores, Andrés Palermo, hablando con la producción de En Perspectiva, dijo que el lunes 22 de agosto, el próximo, el sindicato se reunirá con la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, para evaluar ese proyecto de ley.
A priori, Palermo indicó que no está conforme con el texto que elaboró el gobierno y considera que no ayuda en nada al trabajador.
7:30 a.m.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el segundo trimestre del año, la actividad del sector comercio y servicios tuvo una caída de 5,3% en el volumen de ventas si se compara con el mismo periodo del año anterior.
El informe de la gremial señala que se trató de la primera caída desde el segundo trimestre de 2021. Plantea además que, al analizar las variaciones interanuales de las ventas reales por rubro, la caída fue casi generalizada, a diferencia de lo que había ocurrido en los trimestres previos. En este caso, solo 27% de los rubros registró un incremento de sus ventas reales en la comparación interanual.
La suba que tuvo en Argentina el dólar blue en el último mes hizo que la brecha de precios de una canasta de consumo entre Uruguay y ese país alcanzara un nuevo máximo.
El indicador de precios fronterizos que elabora la Universidad Católica muestran que en julio, para el conjunto de bienes seleccionados y dadas sus ponderaciones en la estructura de gasto de consumo de los hogares, es 63% más barato adquirir esa canasta en la ciudad de Concordia, Argentina, que en la ciudad de Salto, en Uruguay. Visto desde el punto de vista de Concordia, el indicador muestra que Salto está 174% más caro que su ciudad vecina, según señala el informe.
7:32.
Cerramos con otras noticias.
La Asociación de Fiscales convocó para hoy, jueves, un paro de 24 horas en reclamo de equiparación salarial de los fiscales adjuntos y los adscriptos.
El gremio considera que el nuevo Código del Proceso Penal, desde que se está aplicando, todos los fiscales hacen el mismo trabajo, pero señalan que los adjuntos perciben un salario casi 20% inferior.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, más noticias. Ahora números, cotizaciones, mercados de cambios.
Les cuento que el dólar subió ayer en nuestro país por segunda jornada consecutiva. En esta ocasión el incremento fue de 0,58%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 373. Y con este número, en lo que va del año, lleva una baja acumulada de 9,67%. En pizarra del Banco República, el billete verde quedó ayer y cerró a 39,15 para la compra y 41 pesos con 55 para la venta. Si nos vamos a los países de la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense también subió ayer y cerró en 5 reales con 263. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió y se situó en 135 pesos con 53, mientras el paralelo blue siguió esa tendencia también, se incrementó y cotizó en el entorno de los 292 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.